Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tener una notificación sobre problemas con los servicios de salud en Pinar del Río. La noticia es que los servicios de hemodiálisis que sirve el hospital provincial han tenido dificultad en las últimas semanas.
Sí, ya ellos iban teniendo problemas mucho tiempo, pero parece que no se acaban de resolver. Hay notificaciones de pacientes que tienen que viajar muchos kilómetros para hacerse una hemodiálisis en la cabecera provincial y regresan a su casa muy tarde en la noche por problemas de transporte, pero también por problemas de los equipos médicos. De ahí vamos a tratar de indagar qué es lo que está pasando. De momento tenemos en línea a Irina Caridad León Valladares, que es la coordinadora de las bibliotecas independientes en la provincia de Pinar del Río y cuyo padre tuvo que ir a esas hemodiálisis. Buenas tardes, Irina.
Buenas tardes, ¿cómo están todos los radioaudientes? Por aquí Irina Caridad León Valladares.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿cuáles fueron las dificultades que usted enfrentó? Y le aclaramos a los oyentes, vamos a tener una actualización de esto, pero ahora mismo no comunicamos con la persona. Vamos a empezar con el testimonio suyo, que data de unos días atrás. Adelante, díganos.
Bueno, mi testimonio es que yo tenía a mi papá con hemodiálisis, y entonces él tenía que trasladarse a la cabecera de Pinar. Yo vivo en San Juan y Martín, él tenía que trasladarse a la cabecera de Pinar para hacerse la hemodiálisis, porque no había transporte para llevarlo a Pinar del Río. Entonces, no, además de eso, cuando llegaba allí, los equipos estaban descompuestos, tenían que esperar, ya la espera era hasta las 9 de la noche. Tenían que esperar para hacerse la hemodiálisis. Y después de hacerse la hemodiálisis, los pocos alimentos que le daban era un vaso de yogur de soya con un pan con jamonada, una jamonada descompuesta.
Irina,
ese es el problema que él tiene ahora. Sí.
Su padre falleció recientemente.
Sí, así, recientemente él murió.
Bueno, ¿cuánto tiempo estuvo él trasladándose hacia Pinar del Río?
9 años.
9 años estuvo en ese trayecto de ida y vuelta para hacer. Su padre tenía una insuficiencia renal, supongo. ¿Él estuvo esperando algún tipo de trasplante o no necesariamente?
Sí, él tenía una insuficiencia renal y nunca le llegó el trasplante. Estuvo en una lista que le pusieron, que era una lista, dice ellos, muy grande, y que no tenía trasplante para él, tenía que seguir esperando hasta la muerte, porque murió con ese problema.
Irina, hablaba del problema del transporte. Esto ocurre prácticamente en todo el país. El transporte lo tiene que poner Salud Pública, pero las unidades de transporte son las que mayormente apoyan al hospital. Ocurre así en San Juan y Martínez, que un día hay ómnibus, otro día no había. ¿Cómo funcionaba esto? ¿O cómo funciona todavía?
Bueno, eso funciona el transporte que presta el partido o alguna organización, la empresa de comercio, pero bueno, si ese transporte no está o está para otras funciones, bueno, ya ese carro de apoyo de la hemodiálisis no está. Entonces, los que tienen la hemodiálisis tienen que trasladarse a dedo, a sus medios.
Sí, sí.
Pero son transportes porque la ambulancia en San Juan y Martínez está descompuesta, siempre está descompuesta.
Irina, ¿a qué hora regresaba su padre después de los trasplantes y por qué? Si en caso de que regresara muy tarde, ¿por qué era debido?
Cuando regresaba a las 9 de la noche, sin poder comer nada porque él no se comía, no ingería lo que le daban ahí, a las 9 de la noche. Si se demoraba para arreglar los equipos, tenía que venir al día siguiente.
¿Y hacía noche ahí en el hospital?
Ah, sí, de noche en una silla del hospital, ¿no? Es decir, que ahí dentro del salón de la hemodiálisis habían bancos y ahí es donde se quedaban esos pacientes hasta que esos equipos estuvieran arreglados.
¿Usted lo acompañó alguna vez?
Sí.
¿Qué vio allí usted en la sala de hemodiálisis? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué dificultades había a veces?
La dificultad era que los equipos estaban en mal estado. Los equipos son viejos. Equipos viejos que se descomponen a cada rato. Esos equipos no es para que les estén a unos pacientes que necesitan sacarse esa sangre y estar en un mal los equipos esos ahí en esa sala. Yo le digo al mundo que esos esas personas que están en hemodiálisis aquí en San Juan, en Pinar del Río, están abandonadas completamente.
Bueno, y parece que la situación continúa. Ya conectamos con Roberto Blanco Gil. Vamos a despedirte, Irina, porque vamos a obtener una actualización de último momento de lo que está sucediendo en el Hospital de Pinar del Río. Muchas gracias, Irina Caridad León Valladares. Éxito con tu trabajo con las bibliotecas y ya te tendremos por aquí en otra oportunidad. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, y tenemos ahí mismo, en la misma ciudad, tenemos a Roberto Blanco Gil. Roberto, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Luis Felipe. Muy bien, ustedes.
Gracias por estar una vez más con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntanos, ¿pudiste averiguar algo? ¿Sabes algo del servicio de hemodiálisis allí en Pinar del Río?
Sí, pude contactar con una fuente del mismo hospital que no quiere que se revele su verdadera identidad, pero me dio algunos argumentos. La situación es crítica aquí en el Hospital Abel Santa María, en el Hospital Provincial de la ciudad de Pinar del Río, ya que se contaminó un agua que se esteriliza para la situación de los pacientes de hemodiálisis, y entonces están trasladando a los pacientes hacia los municipios de Sandino y San Cristóbal, pertenecientes a la provincia de Artemisa. Esto, aquí se ha creado una situación bastante crítica, bastante pésima, donde los familiares de dichos pacientes han demostrado sus quejas a las autoridades del hospital, y bueno, al parecer la solución es que hay que esperar que arreglen la planta.
Sí, nos han dicho, a nosotros nos dijo también un paciente, el hijo de uno de los pacientes fue que se comunicó con nosotros, con Radio Martí, y querían dar la denuncia. Se está creando una situación grave, y es que al trasladarse estas personas hacia los municipios, tienen que hacer la cola en esos municipios detrás de los que los reciben del mismo lugar. Por tanto, regresan tardísimos a Pinar del Río otra vez.
Sí, así mismo es, Luis Felipe. Vuelvo y le repito, son enviados hacia Sandino, el municipio más occidental de acá de Cuba, y hacia San Cristóbal, que es uno de los municipios orientales.
Sí, o sea, la vecina
de Pinar del Río, pero ya pertenece a Artemisa.
Pertenece a la vecina provincia de Artemisa. Roberto, sí, Artemisa. ¿Qué pudiste ver esta mañana en el hospital que puedas informarnos? ¿Qué ambiente se respiraba ahí?
Bueno, ahí existe un descontento por parte de algunos pacientes que están haciendo hincapié porque no tienen posibilidad de trasladarse hacia esos municipios. Incluso el transporte que el Estado le pone a su favor es un transporte donde no tiene capacidad para todo el mundo, y entonces existe el descontento. Y las autoridades en el policlínico, al parecer, según la fuente que nos dio la información allá adentro, están corriendo, están apresurados, porque esto es un caso crítico al cual hay que darle solución, según ellos.
Sí. ¿Sabes algo acerca del transporte? ¿Quién pone este transporte? ¿Si es el mismo hospital, alguna unidad básica dentro de Pinar del Río? ¿No sabes?
No, eso, según me dijeron, eso es en coordinación con la empresa de transporte, Salud Pública con la empresa de transporte. El hospital no tiene para abastecer eso, ¿me entiendes?
Roberto, tú que trabajas, haces periodismo independiente, habitualmente trabajas con la información, ¿te encuentras mucho este caso de que la gente quiere informar, pero permanecer en el anonimato a la misma vez?
Luis Felipe, eso es a veces porque las personas aquí tienen miedo en la isla y lo que hacen es cuidar su puesto de trabajo, ¿me entiendes?
Claro.
El único sustento que tienen son padres de familia, pero siempre cooperan con nosotros y ponen al descubierto las cosas que existen en el lugar donde ellos se encuentran.
Sí, cuando tú, por ejemplo, estás haciendo tu trabajo periodístico, ¿te identificas como periodista independiente en todos los casos o usas más o menos, tus herramientas, ¿no? También en medio de un país sitiado.
Sí,
cuéntanos, ¿cómo lo haces?
Lógico. Muy fácil, Luis. Yo siempre busco la forma de conocer alguna que otra persona que exista o que esté dentro de ese medio donde esté presente el mal ambiente para así obtener la información de una forma más fácil. Esas personas a las cuales yo me acerco saben que pertenezco a la prensa autónoma, a la prensa independiente, y entonces ya ellos, a modo de confianza, me llevan a donde existe otro cubano de a pie que no me conoce a mí, pero sí lo conocen a ellos, y entonces donde ellos expresan lo que sienten, lo que está sucediendo, algún criterio que ellos puedan expresar para buscar solución, ¿me entiendes? Y siempre se les dice que esto sale a Cuba y al mundo.
Muy bien.
Se les engaña.
Ha sido un reporte de Roberto Blanco Gil desde la provincia de Pinar del Río, reporte actualizado de última hora sobre la grave crisis que hay con las personas que tienen insuficiencia renal, que tienen que hacerse una hemodiálisis y hay un agua contaminada en el Policlínico Hospital Abel Santa María. Muchas gracias, Roberto Blanco Gil. En el hospital. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Bueno, y ahora nos vamos hasta el extremo oriental de la isla, en Guantánamo. Tenemos allí al exprisionero político y periodista independiente, Jordi García Fournier. Jordi, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Felipe. Un saludo para ti y también un saludo para toda la radio audiencia.
Gracias, gracias por estar una vez más en Contacto Cuba. Leímos un reporte tuyo para el blog El Palenque, allí donde escribes continuamente tus reportajes, tus crónicas y además tus opiniones. Es sobre la intensa sequía que hay en la ciudad del Guaso. Cuéntanos qué pasa ahí, qué dice la gente, qué es lo que está sufriendo y que tú puedas transmitirlo por ellos.
Sí, bueno, para empezar debo decirte que el abasto de agua, que es lo que más se ha visto aquí en serio problema en la provincia de Guantánamo, específicamente en el municipio cabecera de la ciudad de Guantánamo, que está pésimo. Te puedo poner de ejemplo, por ejemplo, aquí en la zona céntrica de lo que es la ciudad de Guantánamo, el abasto de agua era en días alternos. Y ahora, en estos momentos, está llegando el líquido cada 6 o 7 días. Y esto que ha sido una de las zonas históricamente favorecidas dentro de la provincia. Hay zonas como en la zona este de la provincia, de la ciudad, la zona sur, la otra parte del centro, la zona conocida como la Loma del Chivo, aquí de Guantánamo, que se pasan hasta 15 días sin recibir este líquido. Esto va recrudeciendo en estos momentos la ciudad de Guantánamo, la surte de agua, la presa Faustino Pérez, que abastece a un 70% de la ciudad de Guantánamo, y es una presa con una capacidad de 26 millones de metros cúbicos de agua, y no es la más grande. La más grande es la presa La Yaya, que abastece a otra zona de la provincia de Guantánamo. En este momento hay datos oficiales que tengo aquí que dicen de la capacidad total de llenado de la provincia, que es de 347 millones, y solamente existe ahora, existente, real, hay 130, según datos oficiales, cosas que sabemos que pueden estar muy manipulados. En este momento sobrepasan en algo el 30% de llenado de capacidad total de aquí, de los embalses que hay en la provincia de Guantánamo, y ahí medidas que están tomando muy, muy, muy tímidas, a pesar de que le dan mucha publicidad por los medios locales de aquí y nacionales, pero no es así.
Jordi, según tu
reporte, no se han tomado medidas claras que...
Según tu reporte, esto estaría afectando a una clínica estomatológica, una clínica que ha tenido que cerrar.
Todo, clínica estomatológica, el hospital de aquí. Sí, la zona del hospital, que han tenido que estar llevando agua en pipa para otros lugares. El sector residencial también, que ha sufrido, que es el principal, pero también los comercios, la gastronomía, que son centros no solamente estatales, sino también centros privados, que también ofrecen el servicio a la población, que en determinadas ocasiones han tenido que llevarle el líquido en pipa, pero que tampoco hay problema con el transporte, como siempre, o problemas con la misma agua que no la tienen ahí para llevarla. Y todo esto, imagínense, todo eso desencadena una serie de problemas. Entonces, hay que almacenar mucho más el agua de lo que hasta ahora hay que hacerlo. ¿Y esto qué trae como consecuencia?
Mosquitos.
El almacenamiento de agua. La proliferación del mosquito Aedes aegypti. Mosquito Aedes aegypti con tantas plagas que hay.
Sí, sí.
Y eso lo evidencia también ya la existencia de que existe. Lo evidencia mucho, ya se ven los carros, los camiones fumigadores,
Jordi,
en las calles.
Jordi, apenas en un minuto.
Normalmente, que hace bastante tiempo no se ve.
En un minuto apenas que nos queda. ¿Esto no ha generado también lucro en el mercado negro?
Sí, cómo no. Y gracias a eso, hay personas que tienen carritos cisternas hechos en casa, que están, gracias a ellos, están abasteciendo a las personas. venden las pipas de agua, como se llama aquí, 200 pesos, 10 dólares, porque el gobierno no los tiene ahí a la mano de la población, gracias a ellos también.
Claro,
a
claro. Que tienen, y aclaro lo que pasa. Aclaro lo que pasa es que la radio no nos los permite, pero cuando digo el lucro, lo dije entre comillas, porque en realidad las autoridades lo que hacen es entorpecer la iniciativa individual.
Efectivamente, lejos de incentivarla, ya que ellos no pueden resolver el problema, deberían incentivar este tipo de actividades y favorecerlo, pero no, lo que hacen es perseguirlo y lo hacen entonces de una manera que se vea más ilegal y que se vea algo un poco denigrante por algunas personas, pero no es así. Ya lo digo, gracias a ellos hay personas que viven en zonas que no le llega el agua y gracias a estas personas tienen ese servicio.
Bueno, pues,
buscando el dinero, que también está bastante perdido aquí.
Así es.
En la provincia de Guantánamo.
Grave crisis con el abasto de agua, el bombeo de agua y situación de sequía en Guantánamo. Ha sido un reporte de Jordi García Fournier desde la provincia más oriental de Cuba. Un abrazo fuerte, Jordi. Hasta la próxima.
Y nos vamos hasta el centro oriental de la isla, allí en Camagüey. Tenemos a Jordan Marrero desde Sibanicú, activista de derechos humanos y alguien que siempre ha estado bien pegado a Contacto Cuba, a las ondas de Radio Martí. Jordan, buenas tardes, ¿cómo estás?
Un saludo para ti, Luis Felipe, y todo el programa de Radio Martí, toda la audiencia que nos pueda estar escuchando.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué sucedió antier contigo en las últimas horas? Una detención, ¿por qué? ¿A qué se debió esto en particular? Porque en realidad no debe ocurrir por ningún motivo.
Sí, teníamos previsto un grupo de organizaciones de movimientos prodemocráticos de resistencia en la provincia de Camagüey darnos cita ayer miércoles 19, y cuando me dispongo a las 7 de la mañana a salir de mi casa con un grupo de activistas del Partido Demócrata Cristiano, fuimos interceptados por la policía política y detenidos Octavio Peraza Palma, delegado municipal del municipio de Sibanicú del Partido Demócrata Cristiano, al entrar en discusión con el primer teniente Alberto Arias de la Seguridad del Estado, tener palabra, este se abalanzó sobre él y la policía, la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria, lo agredió salvajemente, golpeándolo por la espalda a puñetazo, le un moretón en un ojo y le torcieron el brazo izquierdo, que aún todavía hoy está bien lesionado y no ha podido hacer nada. Él se dedica a su labor de un tejar de ladrillo por cuenta propia y no ha podido ejercer su labor para poder vivir. Los demás detenidos fueron Juan Carlos Rumbao Vega y Carlos Manuel Rumbao Vega, hermanos que son mellizos y también militan en el mismo partido. Y bueno, tuvimos detenido un aproximado de 5 horas bajo fuertes amenazas, acoso, y yo mismo fui amenazado hasta con amenazas de muerte, de que tuviera cuidado, que en cualquier momento, en cualquier esquina pudiera aparecer yo con la boca llena
Jordan,
de
hormigas. Esa, perdona que te interrumpa, esas amenazas, evidentemente verbales, ¿por parte de quién fueron?
Este el mayor represor aquí del enfrentamiento a la disidencia en el municipio de Sibanicú es el primer teniente Alberto Arias. Este señor, no sé si es que está buscando de que le den más grado dentro de lo que es usando el método represivo, es quien está llevando a cabo todas estas amenazas, todo este vandalismo, que ellos no de ahora, esto desde hace muchos años que ellos lo vienen realizando. ¿Qué es lo que pasa? Que el acercamiento de la política del presidente Obama a la Cuba castrista le está dando credibilidad o le está abriendo las puertas a todo esto, a la violencia contra la sociedad civil. Esto es algo que estamos muy preocupados, por eso es que teníamos previsto este encuentro en Camagüey, en el cual no pude participar, yo y los hermanos que iban conmigo, pero finalmente, gracias a Dios, se dio y se llevaron a cabo todos los proyectos. Entre lo que se iba a lanzar en este encuentro era todo el acontecer del encuentro que hubo con un grupo de hermanos de la isla y del exilio en San Juan, Puerto Rico, y de ahí proceder a estrategias que estamos tomando por acá.
Jordan, cambiando de tema, en 2 minutos que nos quedan, porque ya casi finaliza nuestro programa, cuéntanos qué te dijo un prisionero político, un prisionero de Kilo 8, con el que hablaste esta mañana.
Sí, Alexis Calderín Acosta, joven cubano de 27 años, condenado a 20 años de privación de libertad por el delito de sabotaje con tentativa, fue el joven que en el año 2012 intentó darle candela a la tienda El Encanto, Sí. Este joven me describe en términos general el hecho de represión, tanto física como psicológica, que está ocurriendo en la prisión especial del Kilo 8, y él apunta algo muy importante, y es que desde el 2011 hasta la fecha, más de 20 reclusos se han ahorcado. También hace mucho énfasis sobre su estado de salud. Hoy lleva precisamente 86 días sufriendo de un problema gastrointestinal, que solamente puede ingerir líquido, cosa que le está afectando ya la visión y pierde el equilibrio al caminar. Casualmente hoy, cuando estábamos hablando, dentro de una llamada de Radio Martín, no se pudo lograr la comunicación perfecta. Estaba hablando sentado en el piso con el teléfono, pero estaba sentado en el piso porque recuerdo
no
que
se sostiene.
Él le dijo, ayúdame a levantar, no se logra sostener, entonces algo preocupante también.
Sí, que queremos recordar, perdona, Jordi, cuando decimos prisionero político es porque él incendió una tienda recaudadora de divisas, ¿es así, no? ¿O intentó hacerlo?
Sí, sí.
Y eso tiene una connotación política, toda vez que él es una moneda prácticamente, bueno, inalcanzable, no es con la que le pagan el salario a uno, ¿no? Por eso esta implicación política, que le vemos
sí,
al
en
caso.
En el año que ocurrió exactamente... En el año que ocurrió solamente esa moneda la podían recibir trabajadores del turismo y esas cosas, no el trabajador normal, el cubano de a pie. Y entonces tenía un trasfondo también, el hecho que hizo fue dañar la economía castrista para buscar que el pueblo se sublevara a las calles y, bueno, lograr el objetivo de una Cuba libre y democrática.
Así mismo, y pudiste hablar con él hoy y nos estás informando de su estado de salud, que es muy delicado. Jordan Marrero, desde Sibanicú, Camagüey, muchas gracias por tus palabras para Contacto Cuba. Se nos acaba el tiempo, pero estaremos contigo en un próximo programa. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.